Dios nos ha dado una nueva vida. Su palabra nos significa todo, lo es todo para nosotros. Y el nombre Jesús ha sido glorificado para nosotros por el Espíritu Santo. Muchos lo invocan sin saber su significado. Muchos lo utilizan, incluso expulsan demonios, hacen muchas cosas en su nombre, sin saber por revelación de qué se trata. Por eso debemos y podemos estar agradecidos al Señor. Él ha hecho lo que prometió. Un poco más de tiempo y el mundo ya no me verá, pero vosotros me veréis y yo me revelaré a vosotros. Me emocioné un poco en mi corazón al ver al pequeño coro y pensaba, recordé los años 70 cuando aquí cantaba un coro de 30 o más personas y desde entonces muchas cosas han cambiado. Me vino un pensamiento. Los hermanos que querían ser algo, que no podían subordinarse, aprovecharon la oportunidad para hacer muchas cosas por iniciativa propia. Entre ellos habían familias con jóvenes. Se decía popularmente, y con razón, el que tiene la juventud tiene el futuro. Pero entonces se me ocurrió un pensamiento que va más allá del pensamiento humano. Desde un punto de vista terrenal, ¿quién tiene la juventud? ¿Tiene el futuro? Desde el punto de vista divino, ¿quién tiene la palabra y al Señor tiene el futuro? Se pueden juzgar las cosas desde un punto de vista terrenal y luego estar triste hasta la muerte. Y de repente llega el consuelo de parte de Dios, no para ver o juzgar las cosas desde un punto de vista humano, sino para verlas tal y como Dios las ve. El futuro terrenal, puede que eso sea cierto temporalmente. Para la eternidad, solo es cierto lo otro. ¿Quién tiene la palabra revelada? ¿Quién es llevado al último nivel en el reino de Dios? ¿Quién comprende esto, lo que Dios está haciendo ahora y ha prometido para ese tiempo? Y es conllevado, y quién es incluido y hecho, puesto en esto. Este tiene el futuro eterno. Esto nos consolará, o debería consolarnos, para que podamos superar muchas o varias aflicciones. Si tuviéramos aquí a todos los que ya han estado aquí alguna vez, necesitaríamos una sala al menos 3 veces más grande, siquiera o como la que tenemos hoy aquí. Pero Dios sabe todas las cosas y también nosotros miramos al Señor y al final, que sin duda será con todos los que son propiedad del Señor. Pablo no se consideró demasiado importante para asistir a una reunión de oración. Cuando oyó que algunas mujeres tenían una reunión de oración, fue. Las mujeres tenían una reunión de oración y fue. Y cuando oyó cómo oraban, comenzó a hablar. Y Dios abrió el corazón de Lidia y ella dijo, si me consideráis una fiel discípula del Señor, venid a mi casa. Y así como comenzó, hermanas, Dios también puede usar a vosotros siempre en el lugar más adecuado. Él podía hablar ante grandes multitudes, sin importar cómo ni dónde. Depende del país y de la ciudad, pero siempre tuvo una cosa en el corazón: servir a Dios y aprovechar cada oportunidad que se le presentaba para llevar la palabra del Señor. Ya hemos leído un capítulo muy importante. La carta de Judas es una carta breve, pero nos dice mucho, mucho, especialmente en lo que respecta a los últimos días, al fin de los tiempos en los que vivimos. Y si miramos a nuestro alrededor y quizás también dentro de nosotros mismos, nos damos cuenta de la diversidad con la que todo se cumple literalmente, tal y como está escrito. Y vemos que no es el principio lo que se corona, sino el final. Y debemos tomarnos muy en serio la advertencia de luchar por la fe que ha sido entregada a los santos de una vez por todas. Porque hay muchas creencias, pero solo una fe en el único Dios vivo. Y esa es la fe, tal como dice la Escritura. Y quien no cree, como dice la Escritura, no cree en Dios, o pasando por alto a Dios. Su fe no es una fe viva, sino una profesión de fe formulada por los hombres. La fe de Abraham era una fe en el Dios vivo que le habló y le dio la promesa. Nuestra fe no puede ser otra que la fe viva en el Dios vivo. ¿Y cuándo creyó Abraham? Después de que el Señor le hablaba. Amados, es absolutamente necesario que no solo digamos el hermano Frank ha hablado o el hermano Rus ha hablado. Debemos llegar a sentir que Dios nos habla a través de su palabra y saber que aquí no son solo hombres quienes presentan sus opiniones, sino que Dios utiliza los labios humanos para hablar a su pueblo y decirnos lo que quiere decirnos. Si no podemos hacer eso y ponernos a disposición de Dios de esta manera, de entonces deberíamos dejar el lugar libre para que hable aquel a través de quien Dios puede hablar. Y no lo digo así nomás, por así decirlo, sino lo quiero decir en serio. El pueblo de Dios tiene derecho a escuchar a aquellos a través de quienes Dios mismo habla, ¿verdad? Si queremos escuchar a los hombres, podemos ir a cualquier lugar donde haya iglesias hermosas con torres que se elevan hacia el cielo y gente que baja bajando. Pero como pueblo de Dios tenemos realmente derecho a escuchar la palabra pura de Dios. Me sumaré un poco a esas palabras y luego leeré algunos pasajes de la Biblia. Pero vosotros, amados, recordad las palabras que antes pronunciaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. La palabra apóstol significa un enviado. Eran enviados del Señor. Y él dijo: el que recibe a quien yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y también dijo de tales personas: el que os oye a vosotros, me escucha, me oye a mí. ¿Se dan cuenta como de lo serio que es el anuncio de la palabra de Dios? Si todos aquellos que no han sido llamados por Dios para proclamar su palabra tuvieran que ir a buscar trabajo, el desempleo aumentaría muchísimo. Dios busca, en efecto, personas a través de las cuales pueda revelar y llevar a cabo su consejo, tal y como lo ha anunciado de antemano por boca de sus santos profetas. para mí siempre es algo maravilloso para pensar que Dios ha hablado a través de los profetas durante un periodo de tiempo tan largo. Si vamos desde Adán hasta el profeta Malaquías, son 3.600 años. Y Dios ha hablado a través de todos sus profetas durante todo ese tiempo. Todo concuerda armoniosamente. Todo es verdad. Todo se cumple. Y luego Dios pudo tomar a los apóstoles para usarlos para mostrar el cumplimiento de lo que los profetas habían dicho. ¿Lo habéis entendido eso? Los apóstoles demostraron en el Nuevo Testamento que se había cumplido todo lo que Dios había dicho desde el principio por boca de sus santos profetas. Lo mismo dijo nuestro Señor en Lucas 24. No era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito en Moisés y en la ley y en los salmos. Tenía que cumplirse porque la boca del Señor lo había dicho. Luego el apóstol continúa hablando aquí del fin de los tiempos, de los burlones, de los mofadores, de las divisiones, de todo eso. No solo hay mofadores, burlones fuera de la congregación. Estos no son tan graves. Lo grave son los mofadores dentro de la congregación. Porque escuchad lo que dice aquí, y también es muy importante que lo examinemos más de cerca. Son personas que comen en la cena de amor. No son los mofadores incrédulos que juegan a las cartas en algún lugar y sacian su sed. No. En Judas, aquí en versículo 11, dice: ¡Ay de ellos! Han seguido el camino de Caín. Se han dejado enredar por la codicia en el extravío de Balaam y por su rebelión se han precipitado a la perdición, como Coré en su día. Estos son los que se dan un festín en vuestras comidas de amor, como mancha de suciedad, sin pudor algo. Por supuesto, solo por un tiempo, hasta que ven que ha llegado su hora y su oportunidad. Así que no son personas que están fuera. No, son personas que están adentro. ¿Qué es lo que hizo Caín? Caín construyó un altar, lo adornó, reunió todo lo que pudo y lo colocó sobre ese altar, sin revelación, sin conexión con Dios, pero con devoción. Piadosamente hizo todo exactamente igual que su hermano, hermano a la mitad, de manera religiosa. Hizo todo como el hermano, medio hermano Abel, así. Lo que continúa así. ¿Qué es lo que quería Balaam? Quería maldecir lo que Dios había bendecido. Aceptó una recompensa para llevar a cabo la tarea. Así que estaba en juego dinero. Y luego, en la última parte del versículo 11, dice: y se dejaron enredar y por su rebelión se precipitaron a la perdición, como en su día Coré. Coré pertenecía a la élite de los que habían sido llamados por Moisés y todos los demás. No era un hombre ajeno al campamento, era un hombre muy cercano a la causa de Dios. Sin embargo, la envidia y los celos se apoderaron de él y dijo: Moisés, ¿estás solo aquí? ¿No estamos todos aquí? ¿No nos ha llamado Dios a todos igual que a ti? Y entonces se encendió la ira de Dios. Amados, en estos pasajes de la Biblia no nos enfrentamos al mundo exterior. Nos enfrentamos a personas que han disfrutado de nuestras comidas de amor y que luego han aprovechado la oportunidad. Y son ellos los que luego crean divisiones. Uno va en una dirección, otro en otra. Uno hace de esto una especialidad, el otro de aquello. Pero luego están los que no se dejan llevar por cualquier viento de doctrina. Luego están los que se mantienen firmes en la palabra y lo hacen hasta el final. Los que perseveran y, como ya se ha dicho, no se dejan llevar, sino que se mantienen firmes en la palabra de Dios. Dice aquí, cuando leéis sobre los burladores en el versículo 17 y luego tomáis la explicación del versículo 19, en la segunda parte del versículo 17 dice, en los últimos tiempos aparecerán burladores que seguirán sus deseos impíos. Estas son las personas que provocan divisiones. ¿Dónde provocan divisiones? ¿Afuera? ¿En la mesa de la cervecería? Por supuesto que no. ¿En el campamento de deportes? Por supuesto que no. Sí, ¿dónde provocan divisiones y facciones? Luego dice, las personas espirituales o sensuales que no tienen el Espíritu Santo, bien pretenden tenerlo. Miramos. En cualquier caso, se trata de evaluar y clasificar correctamente estas palabras. Y entonces podremos clasificar mejor lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces podremos incluso dar gracias a Dios y decir, Señor, entonces solo se cumple lo que tú has predicho para los últimos días en medio de nosotros. ¿Os dais cuenta de qué es lo que se trata? Dios también nos guía en estos aspectos de claridad en claridad. Luego la palabra de advertencia a los que permanecen fieles. Pero vosotros, amados, edificaos sobre el fundamento de la santísima fe y orad en el Espíritu Santo. ¿Quién puede orar en el Espíritu Santo? Solo aquel que ha recibido el Espíritu Santo, que es inspirado por el Espíritu, que es guiado por el Espíritu. Porque así está escrito, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos e hijas de Dios. Debemos edificarnos sobre el fundamento santísimo de la fe. Orad en el Espíritu Santo. ¿Quién puede nombrarme dos oraciones en las que las personas oraban en el Espíritu Santo al comienzo del Nuevo Testamento? Fueron tanto María como Zacarías. Ambos oraron en el Espíritu. ¿Y sabéis lo que hicieron ambos? Ambos se refirieron a lo que Dios había hecho en su tiempo. Quien ora en el Espíritu de Dios no ora en vano, sino que da gracias a Dios por lo que está haciendo en el presente según su palabra. De María dice en Lucas 1, Lucas, y escuchad a partir del versículo 45, o dichosa la que ha creído, porque se cumplirá lo que le ha prometido el Señor. Y luego viene la oración. Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. En la oración, la revelación inmediata acerca de Dios, mi Salvador. Dios se ha convertido en su Salvador. ¿Os dais cuenta de qué es lo que se trata? Y luego tomad los primeros versículos de Zacarías, Lucas 1, versículo 67. Y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y pronunció las palabras proféticas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha mirado con misericordia a su pueblo y le ha dado una redención. Las oraciones que provienen del Espíritu de Dios siempre tendrán como contenido lo que Dios hace según su palabra. Y por eso alabaremos y adoraremos a Dios. Miremos, en ese punto también nos diferenciamos de muchos. Y no queremos que se cumpla en nosotros lo que dice de Marcos en el capítulo 7. Al contrario, queremos asegurarnos de que no nos suceda lo que aquí está escrito por aquellos que honraban al Señor con los labios. Marcos capítulo 7, versículo 6. Él les respondió: Isaías profetizó acertadamente acerca de vosotros, hipócritas, como está escrito: Este pueblo me honra con los labios, pero sus corazones están lejos de mí. Y luego continúa en el versículo 7. En vano me honran, enseñando como doctrinas los mandamientos de los hombres. Donde quiera que en la predicación se impongan consideraciones o pensamientos humanos, enseñanzas humanas, mandamientos y prohibiciones humanas, ya es en vano. Dios es un Dios celoso, Dios es un Dios santo. Él quiere tener a su pueblo para sí mismo y quiere que su palabra sea escrita en nosotros. Hay otra palabra de la Escritura que Pedro pronunció en 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16, donde dice: Porque no hemos seguido fábulas ingeniosas cuando os hemos anunciado el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que hemos sido testigos oculares de su gloriosa presencia. Un testigo debe haber visto algo, debe haber estado presente cuando sucedió. Verdaderos testigos de Jesucristo deben haber estado presentes cuando Dios hizo algo, al menos haber sido testigos oculares o auditivos de ellos. ¿Sabéis? Cuando hablamos del tiempo de los hablamos del fin de los tiempos, hay varios pasajes bíblicos al respecto, como para cualquier otro tema, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Se nos señala en todas partes. Pablo escribió algo similar a lo que dice la carta a Judas en 2 Pedro, capítulo 3. Versículo 2. Para que recordéis las palabras que antes hablaron los santos profetas y el mandamiento de nuestro Señor y Salvador que os transmitieron vuestros apóstoles. Aquí ha unido las dos cosas. Recordad las palabras que antes hablaron los santos profetas y lo que os predicaron los apóstoles. Antiguo y Nuevo Testamento, recordad esto. Profecía y cumplimiento. Promesas y luego hacer lo que Dios ha prometido. El mismo Pedro continúa escribiendo en el versículo 3. Pero primero debéis tener en cuenta que al final de los días aparecerán burlones llenos de escarnio. Y no voy a seguir leyendo aquí porque este no es nuestro tema principal de esta mañana. Pero os pregunto, cuando aparecen personas como las que se mencionan aquí y preguntan cómo se lee en el versículo, o como se lee en el versículo, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿O dónde está su venida prometida? Preguntad hoy a un protestante o a un católico sobre la sobre las venidas de Jesucristo y os recitarán el credo en el que está escrito: desde allí vendrá a juzgar y a los vivos y a los muertos. No sabe nada sobre el regreso de Jesucristo y del rapto de la iglesia novia. No saben ni una sola palabra. Nunca se les ha enseñado. No lo saben. ¿Quién sabe del regreso de Jesucristo? ¿Quién sabe que Él prometió: me voy a preparar un lugar para vosotros y cuando vuelva, volveré para llevaros donde yo estoy, para que también ustedes estén donde yo estoy? Comprobadlo vosotros mismos. Si en el credo de las dos grandes confesiones se puede leer una sola palabra sobre el regreso de Jesucristo, no hay nada. Simplemente, de ahí vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Sí, ¿quiénes son los que saben del regreso de Jesucristo y de la promesa que Él hizo? Puede que hayan estado entre nosotros y hayan seguido sus propios caminos. Y entonces, en ese momento, somos los necios. Y se dirá: sí, vosotros habéis predicado el regreso de Cristo. Branham ya dijo: este podría ser mi último discurso o anuncio. ¿Cuántas veces dijo: quizás sea la última vez? Llevamos muchos años anunciando: el regreso de Jesucristo está cerca. Y pensad cuántos años han pasado. Y os digo que aquellos que una vez fueron creyentes y luego se volvieron incrédulos son 7 veces peores de lo que eran antes. Y cuando llegue el momento, dirán: sí, ¿dónde está ahora la promesa de su regreso? Otra vez, lo repito, los incrédulos no saben nada de eso, solo los creyentes. Y seremos nosotros quienes tendremos que soportar la afrenta. Pero hay algo que sabemos, aunque tengamos que pasar por un cierto tiempo de prueba y espera: el Señor volverá. Él volverá tal como nos lo prometió. Y creemos que ahora estamos viviendo en los últimos tiempos. Alguien me ha dicho estos días que cree que el Señor vino en 1963 y se basa en algunas cosas aquí y allá. Puedo demostrar que el hermano Branham dijo en noviembre de 1965: esperamos el regreso de Jesucristo. Hay muchos que se refieren al profeta sin haber recibido por revelación de Dios lo que él dio. Y ahí radica la gran necesidad, lo que a él se le dio. Pero aún había algunos pasajes que quería leer, especialmente este de la carta a Timoteo, que permanecerá grabado en mi corazón, en el alma, en el corazón, incluso perceptiblemente, acústicamente, porque lo he oído con mis propios oídos, me fue dicho: levántate y lee 2 Timoteo capítulo 4. Conocéis la palabra, sabéis lo que está escrito en ella. Es tal énfasis en predicar la palabra como apenas se encuentra en otra parte de la Biblia. En todas partes se habla de que debemos proclamar la palabra. Pero escuchad lo que dice aquí: yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que un día juzgará a los vivos y a los muertos, y por su aparición y por su reino, proclama la palabra. Esto es más que una simple petición para que lo haga. Aquí hay una seriedad sagrada. Aquí Pablo le ha hecho a su colaborador Timoteo casi como un juramento y le ha dicho: permanece fiel no te desvíes a la izquierda ni a la derecha. Lo has oído de mi boca con veracidad. Mantente firme, guárdalo. Te lo suplico, te lo encarezco. Si hoy alguno de nosotros utilizará o utilizaría una expresión tal, se podría decir, sí, ¿quién tiene derecho para jurar? Por favor, no os detengáis en una palabra. Comprended el sentido que se ha expresado ahí. Es decir, la seriedad del asunto del cual realmente se trata. También sé que está escrito que no debemos jurar, etc. Aquí no se trata de jurar, sino realmente expresar con la mayor seriedad posible la misión divina tal y como es en realidad. Por eso esa formulación anuncia la palabra y actúa en consecuencia. Y yo lo he dicho aquí por tercera o cuarta vez ya, pero hay ciertas cosas que se graban tan profundamente en la vida de una persona que realmente no se pueden olvidar, ni siquiera con todo el esfuerzo del mundo. Pero cuando escuché esa voz en Marsella y el hermano Barrier estaba en la habitación de al lado, adyacente, y era muy temprano por la mañana, cuando todo terminó, miré el reloj, eran las 5:55 en la mañana, y el Señor habló dos veces seguidas directamente, porque la primera vez dudé un poco porque la habitación estaba helada y no quería levantarme de un salto porque pensaba que podría resfriarme. Y entonces por segunda vez se oyó esa voz poderosa: levántate y lee 2 Timoteo capítulo 4. Era la primera vez en toda mi vida que gente me preguntaba la noche anterior acerca de los siete truenos, y yo no lo sabía. Nunca había pensado en ello. Solo sabía que estaba escrito en Apocalipsis 10. Os lo he dicho ya aquí. Dios me dio la respuesta a partir de esa palabra que acabamos de leer. Predica la palabra. La palabra está aquí, de principio a fin. Lo que no está escrito en esa palabra no puede formar parte de mi predicación. Solo lo que está escrito aquí es la palabra de Dios que debo predicar. Y todavía tenía mi Biblia en ambas manos. Y cuando me vio esa revelación, la puse sobre la mesita, levanté ambas manos hacia Dios y dije: Señor, tan cierto como que ahora me has dicho y hablado que lea esta palabra, nadie predicará jamás sobre los siete truenos porque no están escritos. Perdón. Y por lo tanto no forman parte de nuestra predicación. Dios hará en ese momento lo que debe hacerse. Y os digo la pura verdad, podría venir un ángel del cielo, vestido de blanco como la nieve, con una corona en la cabeza, con perlas en la corona, sonriendo con todo el rostro, rodeado de un halo, y decirme: Señor Frank o hermano Frank, tengo la revelación de los siete truenos. Entonces le diría a ese hombre: apártate de mí y vete por donde has venido. Fin. ¿Y por qué? Porque es la autoridad divina, no la mía, sino la autoridad de la palabra. Y debéis comprender una cosa, que en Apocalipsis 10 se muestra al ángel que desciende con el libro abierto. Y cuando mantengo el libro abierto, eso significa que en ese momento ya no está sellado, ni siquiera en la parte posterior con siete sellos, sino que debe estar abierto después de abrir los sellos, es decir, el libro estaba abierto en su mano. Y entonces puso un pie sobre la tierra y el otro sobre el mar. Y solo entonces, cuando esto suceda, cuando el Señor, como ángel del pacto, como el propietario original, reclame la tierra y el mar. Solo entonces los siete truenos harán oír sus voces. Así dice el Señor en su palabra. Eso es así, dice el Señor. Todo lo demás son maniobras de distracción del enemigo. Podéis decir, sí, ¿eso realmente es así? ¿Acaso dudas la palabra de Dios? Solo he leído la palabra. Y aquí dice, cuando hubo gritado así, los siete truenos hicieron oír sus voces. Y escucha, después dice, cuando los siete truenos hubieron hablado, quise escribirlo, pero oí una voz del cielo que me decía, sella lo que los siete truenos han dicho y no lo escribas. Si no ha sido escrito, ¿qué voy a leer? Ahora os leo el capítulo 1 de Apocalipsis para que sepáis que solo se debe tomar en cuenta, guardar y proclamar lo que está escrito. Apocalipsis capítulo 1, 3. Bienaventurados los que leen, o el que lee, y los que oyen las palabras de esa profecía y guardan las cosas que en ella están escritas. Las cosas que están en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Lo que no ha sido escrito, Dios lo ha reservado para su poder y no forma parte de nuestra proclamación. Pienso en nuestro querido hermano Branham, que había puesto tanta esperanza en que el Señor haría algo tan grandioso en relación con eso. Y creo que Dios hará algo muy extraordinario antes del rapto de la novia. Lo creo de todo corazón. Pero no puedo calificarlo de antibíblico y nadie tiene por qué enojarse conmigo por ello. Pero probablemente se pueda encontrar en las últimas 5 páginas del libro del sello, donde dice textualmente, así como nadie sabe el momento del regreso de Jesucristo, tampoco nadie sabrá el misterio de los siete truenos. ¿Lo habéis leído todo? Así está escrito ahí. Pero hay personas que no leen lo que no encaja en su concepto, en el concepto de ellos. Pero tuve 2 o más palabras que quería leer, eso es, especialmente esta palabra del profeta Jeremías. Ya lo tenía en el corazón y un hermano me lo recordó. Está escrito aquí en Jeremías capítulo 6, versículo 16. Así dice el Señor, o ha dicho el Señor, pónganse en los caminos y miren alrededor y busquen los caminos antiguos. ¿Cuál es el camino de la salvación? ¿Cuál es el camino de la salvación? Y luego caminad por él y encontraréis descanso para vuestras almas. Hay un camino que conduce a la salvación y hay un camino que conduce a la perdición. Hay un camino estrecho y hay un camino ancho. Hay un camino que conduce a la gloria y hay un camino que conduce a la perdición. Simplemente tenemos que encontrar el camino correcto. Nada es tan importante como el camino correcto si se quiere llegar a la meta. Si una persona se pone en camino y se propone ir a Berlín o a Roma o a Londres, tiene que saber la dirección. Tiene que orientarse. Tiene que tener un plan en mente. Tiene que saber cómo empezar para saber que llegará allí en algún momento. Recuerdo muy bien cuando fui por primera vez en coche desde Krefeld a Roma con solo una noche de estancia, es decir, en un día y medio, fue un viaje muy bonito, pero tenía que orientarme simplemente. Tenía que saber cuáles eran las distintas etapas y estaciones, cómo llegar, qué pasaba por Suiza. Tenía que saber cómo me llevaba el camino hasta allí. Pero ya he mencionado Roma, como ya menciono Roma, es importante que sepa cómo salir de Roma de vuelta. Pero sea como sea, ahora he querido trasladar eso espiritualmente. Pero, ¿qué quiero decir con eso? Ponedos en los caminos y mirad alrededor, en los caminos del antaño, plural, todo plural, y luego en singular, e investigad cuál es el camino de la salvación, no los caminos. Antes, pónganse en los caminos y mirad alrededor de los, investigad los caminos de antaño y investigad todo lo que fue. Y luego, ¿cuál es el camino de la salvación? A continuación leemos, y luego caminad por él. Jesús no solo es nuestra salvación, también es el camino. Él también es la verdad. Él también es la vida. Él es todo en todo. Y Él dijo, si permanecéis en mi palabra. ¿Lo habéis leído? Juan 15. Si permanecéis en mi palabra, y mi palabra permanece en vosotros. Esa es la cuestión. Así como el pámpano permanece en la vid y recibe vida de la vid y da fruto de la vid, así debemos permanecer en Cristo. Y como sabemos que permanecemos en Él, el que permanece en su palabra permanece en Él, y el que sale de su palabra sale de Él. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Hemos sido llevados de vuelta a esa palabra. Cuando leemos la última advertencia en Apocalipsis 22, muchos la leen, pero se tiene en cuenta en última instancia y consecuencia o se lleva a cabo. Apocalipsis 22, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esa profecía de ese libro, o de la profecía de ese libro, si algo añadiera a ello algo. ¿Seguís leyendo todos? Ahora no se trata solo de Génesis 1, 3 o 2 de Corintios. Quien añade a las palabras de esta profecía algo de este libro, ¿qué es lo que sucede entonces? ¿Qué es lo que sucede? Vuelvo a leer el versículo 18. Yo testifico a todo aquel, sea quien sea, desde el Papa hasta el último barrendero, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de ese libro, si alguno añadiere a ellas algo, Dios le añadirá las plagas que están escritas en este libro. No hay nadie, ni una persona que añada algo a las palabras de la profecía de ese libro que pueda participar en el rapto. Según la palabra que hemos leído, entonces vendrá a la gran tribulación cuando las plagas se demarrarán sobre la humanidad. ¿Es así o no? Sí. ¿Cuándo se derramarán las plagas? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Por favor, después del rapto. Gracias. Después del rapto se derramarán las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno añade algo a esas palabras de la profecía de ese libro, sobre él recaerán las plagas. Esto significa que no puede ser raptado y no lo será, sino que permanecerá aquí y tendrá que pasar por la gran tribulación. el asunto es serio y que nadie se atreva a ser maestro y mucho menos a dominar la palabra profética. Y yo, cuanto más tiempo pasa, más consciente estoy de la tarea o de la responsabilidad que conlleva tal tarea. Después de todo, hemos asumido ante Dios la responsabilidad compartida por las almas que Él nos ha confiado. Aquí no solamente se predica que nosotros mismos seamos creyentes o bienaventurados. Aquí se proclama la palabra para que todos, cuando llegue el momento, todos pasen de la fe a la visión. Leedlo bien, con calma, lo que se derrama sobre esa tierra en las plagas, en las copas de la ira y en todos los juicios. Y podemos hablar mucho del mensaje y del mensajero si no nos mantenemos dentro de los límites que Dios ha impuesto, sino que añadimos o quitamos algo, entonces solo habrá sido en vano. Entonces no nos habremos quedado en la palabra y tendremos que aceptar lo que Dios ha dicho aquí. Y luego dice aquí incluso, y si alguno quita de las palabras de ese libro de la profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa de los que se han escrito en este libro. Amados, la advertencia va en ambos sentidos. Está dirigida a los que no van lo suficientemente lejos y a los que han ido demasiado lejos. La advertencia está dirigida a todos. Unos añaden, otros dicen, oh, un momento, eso no lo sabía o no lo conozco o no puedo creerlo así. Creedlo. Si es la palabra de Dios, creedla de corazón, aunque no la entendáis. Hay personas que quieren creer cuando lo entienden. Pero con Dios es exactamente al revés con Dios. Solo cuando se cree en Dios y se le cree a Dios, solo entonces puede ser revelado por el Espíritu. Solo entonces. No, es que primero entendamos y luego creamos, sino que primero creemos, como dice la Escritura, para que Dios nos lo pueda revelar. Volvamos a esta palabra del profeta Jeremías. Pongaos en los caminos y mirad y preguntad y escudriñad por los senderos antiguos. Dios tenía muchos caminos con su pueblo, con sus profetas. Hay muchos caminos, pero todos conducen al único camino de la salvación. Dios tenía muchos profetas que profetizaban, pero toda profecía se resumió en Jesucristo, según la palabra de las Escrituras. Hebreos 1. En tiempo pasado, Dios habló por muchas veces y de mucha manera por medio de los profetas, pero al final de los tiempos ha hablado en su Hijo. Él resumió lo que la boca de los profetas había anunciado, o Dios a través de ellos lo hizo realidad en Cristo. Y así la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es, como ya se ha dicho, el camino, la verdad, la vida. Él es nuestra salvación, nuestro rescate, redención y nuestro todo. Leo, pero ellos respondieron, no queremos caminar por este camino, por él. Esa es la gran necesidad. Cuando Dios revela su voluntad a su pueblo y a través de la palabra profética, esta es siempre penetrante, siempre vinculante. Dios nunca envió a un profeta a menos que tuviera algo personal que hacer en la tierra y utilizara a los hombres y la boca de hombres para proclamar su palabra aquí en la tierra. Dios tenía a Noé, a Abraham, a Moisés. Dios tenía a hombres que debían llamar a su pueblo de mañana a tarde. Pero ellos no escucharon, no quisieron. Ahora dice aquí, después de que llegó la respuesta, pero ellos respondieron, no, no queremos caminar en él. Entonces puse centinelas sobre vosotros. Prestad atención al sonido de la trompeta. Pero ellos respondieron, no, no queremos prestar atención a él. ¿No es extraño que Dios se esfuerce por hablar con su pueblo y cuando su mensaje se transmite es como una trompeta, un trombón? Y Pablo escribe en 1 Corintios, en capítulo 12, si la trompeta da un sonido confuso, ¿quién se preparará para la batalla? Pero si la trompeta del Evangelio da un sonido claro, y lo ha dado, hemos podido cantar la melodía divina. ¿No es así? Sabéis muy bien que cuando alguien toca un instrumento, tiene que tocarlo según la partitura. Y recordad lo que el hermano Branham dijo una vez también, que tenía la impresión de que los músicos no estaban en el espíritu del compositor y que tocaban su propia melodía. Y que tocaban melodías propias. Lo quería decir con ello, que Dios ya lo ha resumido todo, pero debemos estar en armonía con Dios para que se logre una armonía divina con las palabras y con el pueblo a través del Espíritu de Dios. Yo mismo sé que canto mi propia melodía en lo terrenal, pero en lo espiritual, en lo que respecta a la predicación, creo que canto según la partitura. Alabado sea nuestro Dios. Pero de verdad, en ningún lugar que Dios me lo dé, así que no me desvíe en alguna parte. Pero os dais cuenta de la seriedad del asunto. Habéis comprendido que lo que se trata. Si Dios no envía a ningún hombre, entonces los hombres no tienen excusa. Entonces cada uno puede seguir su propio camino y no tiene nada que temer, salvo el juicio final. Pero si Dios envía a sus siervos y profetas, eso conlleva una responsabilidad. Y quien oye, oye. Y quien no oye, tendrá que asumir las consecuencias. Hay una palabra muy especial que se aplica a este caso. En el Evangelio de Lucas, probablemente parece que es el capítulo 7 u 8. Aquí está en Lucas 7. En Lucas, capítulo 7, versículos 29 y 30. Y todo el pueblo que lo escuchaba, incluso los recaudadores de impuestos, cumplieron la voluntad de Dios al dejarse bautizar con el bautismo de Juan. Si les preguntara dónde dice Dios en el Antiguo Testamento que Juan debe bautizar, os costaría mucho mostrármelo. Pero no es eso lo que quiero hacer ahora, porque no quiero poner a la gente en un aprieto, sino más bien sacarlos de ella. Pero aquí se trataba de alguna cosa. Dios envió a un hombre con un mensaje. Y así se cumplió. Quien lo escuchaba escuchaba a Dios, porque una voz clama en el desierto, preparad el camino al Señor, allanad una senda para nuestro Dios. Lo he dicho muchas veces y luego os lo digo hoy desde lo profundo de mi alma, un hombre de Dios no allanará un camino para sí mismo, allanará un camino para el Señor y para el pueblo de Dios, para que Dios y el pueblo de Dios puedan encontrarse y tener comunión entre sí. Juan no fue una religión, o no fundó una religión, sino que allanó el camino para el Señor, para que la gloria de Dios pudiera manifestarse. El hermano Branham tampoco fundó una religión. ¿Qué os he contado aquí recientemente de su testimonio? En el Evangelio completo hay dos grandes comunidades o grupos. especialmente en los Estados Unidos, millones y millones. Unas creen en la unidad de Dios, lo que ahora se conoce como el movimiento pentecostal, el evangelio completo, y otros creen en la Trinidad. Y unas querían que el hermano Branham fuera con ellos, porque su ministerio había atraído a miles y miles, decenas de miles de personas por lo que Dios hacía. Los otros querían que fuera con ellos. Y este hombre de Dios, conmovido y dividido en interiormente, recibe una respuesta de Dios y ve en una visión cómo hay un árbol a su derecha y otro a su izquierda. Y ambos árboles están cargados de frutos. Y ve en la visión cómo agarra ambos árboles, no solo uno, sino los dos. Y luego los sacude con tanta fuerza y dice: sentí cómo los frutos simplemente caían y cayeron en mí también. Y el Señor dijo: no tomes partido, te he enviado a mi pueblo que se encuentra en todas partes. A veces los hermanos han dicho: sí, él pertenece a los católicos porque ha predicado en alguna iglesia. Es cierto, de hecho prediqué yo una sola vez en una iglesia católica romana un domingo por la mañana en Witbank, en Sudáfrica. Es cierto, es verdad. Tampoco lo niego. Por eso no me convierto en católico. Si mañana predico en la sinagoga de Jerusalén, no por ello vengo a ser un judío. O si pasado mañana predico en Atenas, no soy un predicador o no soy ortodoxo griego. Pero realmente prediqué allí y debo decir que no me gustó el incienso porque el viento lo llevaba directamente a mi nariz. Estaba sentado en una posición incómoda, había una pequeña corriente de aire y literalmente el viento se me soplaba el incienso en la nariz también. El tinteo y todo eso. Nada me molestó demasiado, pero durante todo ese tiempo solo dejé que un pensamiento se hiciera cada vez más fuerte en mi interior. Oh Dios, déjame proclamar hoy tu palabra en ese lugar. ¿Y qué os puedo decir? Si solo tenéis unos 40 minutos y debéis proclamar en esos 40 minutos todo el consejo de Dios de forma resumida, para eso Dios tiene que conceder su gracia. No se puede hacer por sí solo, pero Dios concedió gracia. Cuando terminé de predicar y todavía estaba delante, di la llamada al altar y de repente oí que la puerta se cerraba de golpe y el sacerdote responsable había abandonado la sala. Y pensé para mis adentros por un momento: ahora hay problemas, ahora vienen las dificultades, ahora ya ha tenido suficiente. Antes yo estaba harto, ahora él estaba harto. ¿Y qué os voy a decir? Pero sucedió algo muy diferente. Dios me dio nueva fuerza, nuevo valor. Y di la llamada al altar y dije: si Dios os ha hablado hoy a través de su palabra y queréis experimentar al Señor y aceptarlo como su Salvador personal, levantad vuestras manos. Y se levantaron varias manos y hice lo que nunca hago y dije: si realmente sentís sinceramente y que vais a consagrar vuestras vidas a Dios, por favor levantaos. Y os podéis imaginar cuando la gente se levanta delante de todos los demás y todos las miran. Era una iglesia enorme, la más grande de toda la ciudad. Eso significa mucho. Y al final oré con todos ellos la oración del pecador para pedir perdón, misericordia, etcétera. Luego pedí que todos los que quisieran recibir atención a partir de ese momento, de entre los que habían levantado la mano y se habían levantado, me dejaran su dirección. Exactamente 65 personas me dieron su dirección para que les atendiéramos. Y cuando todo terminó, el sacerdote, ya cambiado de ropa, se acercó con su dirección en la mano y dijo: ¿me enviaría también a mí la lectura? entendéis de qué es lo que se trata, no de tratar de juzgar a los demás, sino de anunciarles el Evangelio. Pero nunca para seguirles en su rumbo, sino para hacer lo que Dios nos ha prometido. Pero debido a que el Señor abre las diferentes puertas, un ejemplo, el hermano Stein, que vosotros de Karaganda, seguramente se dieron cuenta de que en la reunión, no sé si estuvieron en la última, en la iglesia bautista, no pude decir mucho, pero en el auto lo expliqué a mi traductor con todo detalle sobre la divinidad, sobre el bautismo, y le confié la responsabilidad ante Dios de que se lo dijera a su ruego, a su suegro, que es el predicador allí. Y le dije, a partir de hoy, la sangre está en mis manos. La sangre está fuera de mis manos. Y él dijo que lo había comprendido. No siempre se puede decir todo a la gente en un solo día, en una reunión, porque entonces no se puede volver una segunda vez para decirles más o todo. Según como Dios lo guíe o dirija, así debe suceder. Tenemos una tarea, mirar realmente a nuestro alrededor, no como la mujer de Lot, sino por los caminos de antaño, por las sendas de la antigüedad. Y entonces debemos encontrar el camino de Dios, el camino de la salvación para seguirlo. Y nadie puede decir no. Todos deben decir sí de corazón. Sí, Señor, quiero seguir este camino contigo. Pero entonces, como vemos, Dios puso y nombró centinelas para que tocaran la trompeta. Y tampoco allí quisieron escuchar. Por eso dice en versículo 18, Jeremías 6, versículo 18. Por tanto, escuchad, pueblos, y prestad atención, congregación. No solamente en las naciones, prestad atención, congregación, a lo que sucederá con ellos. ¿A quiénes? A quienes los que dijeron, no queremos. Escucha, oh tierra, ahora traeré el mal sobre ese pueblo, la recompensa por sus planes y ataques, porque no han prestado atención a mis palabras y han rechazado mis instrucciones. Aquí aparece la palabra congregación. Aparece por primera vez en la Biblia, en Éxodo, capítulo 12, cuando Dios, el Señor, sacó a Israel de Egipto. Básicamente significa una congregación, una reunión, un encuentro, una comunidad. Aquí se dice con toda seriedad lo que va a suceder. ¿Y para qué está pensado este castigo como recompensa? Recibirán la recompensa de sus propios planes y ataques, porque no han prestado atención a mis palabras y han rechazado mis instrucciones. ¿De qué te sirve, hijo de Dios? Perdón. ¿Qué nos aportaría o nos aprovecharía a mí o a todos los demás si no prestemos atención a las palabras de nuestro Dios, no interiorizar las instrucciones que nos ha dado y no actuar en consecuencia? Como última palabra al respecto, leamos también un pasaje de Ezequiel para ver que Dios realmente ha designado guardianes. Como última palabra. Y quien lea con atención Ezequiel 33 se dará cuenta de que si el que tenía que tocar la trompeta lo hizo y advirtió al pueblo, pero el pueblo no escuchó y el enemigo lo sorprendió, entonces él estaba libre de culpa. Pero si no tocaba la trompeta y el enemigo venía y mataba a todos, entonces se les consideraba responsable como centinela. Esa es la reflexión de Ezequiel 33, el versículo 1 a 6. El versículo 6 dice, pero si el guardián ve venir al enemigo armado y no toca la trompeta, de modo que el pueblo no recibe la advertencia y el enemigo armado viene y mata a uno de ellos, ese será eliminado por su pecado, pero yo haré responsable al guardián de la pérdida de su vida. Hermanos queridos, lo repito una vez, cuanto más nos acercamos a la venida del Señor, más pesada me resulta la responsabilidad ante Dios y su pueblo. Tenemos que tocar la trompeta. Tenemos que dar la advertencia. Escuchen o no, deben saber que Dios en esta era profética en la que se están cumpliendo tantas profecías bíblicas ha puesto su palabra profética sobre el candelero. En versículo 7 dice, y tú ahora, hijo de hombre, yo te he puesto como centinela de la casa de Israel. Cuando oigas una palabra de mi boca, les advertirás en mi nombre. Los profetas recibieron primero la misión, la recibieron verbalmente del Señor. En otras palabras, si yo te encargo, ve, entonces ve. Habla, entonces haz, cuando se te haya encomendado la misión divina. Y aquí dice finalmente en el versículo 13, si prometo al justo que sin duda conservará la vida y él confía en su justicia, escuchad bien, y él confía en su justicia y hace el mal, entonces no se recordarán todas sus obras justas, sino que por el mal que ha cometido, por eso debe morir. Aquí vemos que incluso el justo debe perseverar hasta el final y permanecer fiel. No es el principio, no el medio, sino el final lo que se corona. Luego dice aquí en el versículo 15, o nos falta uno más, creo que aún nos falta leer el versículo 14. Y si amenazo al impío diciendo, morirás, y él se apartará de su pecado y practica la justicia y la rectitud, de modo que devuelva lo que le ha sido prendado, restituya lo robado y camina según los estatutos que conducen a la vida, de modo que no haga más mal, ciertamente conservará la vida y no morirá. ¿Qué es lo que era? Aquí se nos presentan dos categorías. La primera, ya creyente, pero confiando en la justicia, y entonces uno cae en su propia justicia y olvida la justicia que viene de Dios, y también olvida que se ha sido justificado o que hemos sido justificados por la sangre del Cordero. Entonces uno se desvía y ve su propia justicia y entonces se desvía muy rápidamente. Pero si aquel al que todavía se le llama pecador sigue siendo impío y Dios le dice, debes morir por tu pecado, pero él se arrepiente, se convierte y vuelve al Señor y camina en sus mandamientos, etcétera, y devuelve lo que había prendado, restituye lo que había robado. Creedme, una verdadera conversión tiene como consecuencia la reparación. No hay verdadera conversión si el hombre no es guiado por el Espíritu de Dios y se le muestra esto y aquello tiene que repararse. lo tiene que reparar ahí y allá, tiene que devolver aquí y allá, tiene que disculparse. Hay muchas cosas que hay que reparar, pero no hay que correr de un lado a otro sin rumbo fijo, sino solo ahí donde el Espíritu de Dios realmente señala algo o señale algo. Se trata de lo siguiente que queremos resumir. Dios envía su palabra para sanarnos. Así está escrito, creo, en Salmo 107, versículo 20, parece. Y aún hoy envía su palabra, no para que la discutamos, sino para sanarnos. Su palabra es un remedio sanador. Envía su palabra para sanarnos. Envía siervos temprano y tarde, que son centinelas en los muros de Sion, para que se dé lo que debe darse como advertencia. Y entonces la trompeta debe dar un sonido claro, y todos los que lo oigan no deben taparse los oídos, sino venir a servir al Señor. Y también aquí hay que hacer una comparación basándonos en todos estos pasajes de las Escrituras que hemos leído hoy, para que no nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina, por cualquier declaración, por cualquier revelación, sino que estemos profundamente arraigados, edificados sobre el fundamento más santo, en la fe que fue transmitida de una vez por todas a los santos. Y entonces Dios se complacerá en nosotros y caminaremos por el camino de la salvación. Y entonces no quedarán destrucciones, no quedarán calamidades, ni disputas, ni divisiones en nuestros pasos y en nuestros caminos. El que tiene la paz de Dios puede llevarla consigo donde quiera que vaya. A quien Dios haya ayudado, también puede ayudar a otros con la ayuda de Dios. Amén. Y cuando el Señor nos ha hablado a través de su palabra, también podemos hacerlo con nosotros. Pero si queda desgracia en nuestros caminos, ¿qué pasa entonces? El Señor dice, os guiaré. O te guiaré a vosotros, a ti, en paz. Dios es un Dios de paz y nosotros podemos ser pacificadores. Si la palabra de Dios trae inquietud, entonces es una inquietud santa y necesaria. ¿Lo entendéis? Si la proclamación y a través de la proclamación de la palabra trae inquietud, siempre la ha traído o vino. Vino a la época de Jan Hus, Wycliffe, Schwenkfeld, Lutero, Calvino, Zwinglio, y en todas épocas desde entonces. En la época de Wesley y en todas las épocas se produjo una inquietud en el mundo religioso. Todo se sacudió para ver si estaba construido sobre roca firme. Fue una sacudida necesaria, una inquietud necesaria. Pero después, aquellos que aceptaron la palabra del momento fueron guiados a la paz en Dios. Hay un descanso para el pueblo de Dios, pero solo en Dios. Y a los hombres se les muestra el camino a través de la palabra. Y el Señor sigue diciendo hoy, venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados. Yo os daré descanso para vuestras almas. Descanso en Dios. Y yo os digo, quien ha recibido la revelación de Jesucristo, a quien la palabra de Dios ha sido transfigurada por el Espíritu, este encuentra descanso en Dios. No tiene miedo de no creer esto o aquello, lo que otros dicen, de que entonces no serán raptados. Os pregunto, ¿a quiénes debemos creer? ¿A un hermano Frank, a un hermano Branham o cualquier otro hermano? Tenemos que creer en nuestro Dios. Tenemos que creer lo que dice la Escritura. Y si Dios envía hombres que predican lo que predicaron los que fueron enviados por Dios, entonces solo podemos decir, gracias a Dios, que hace que el final sea igual al principio y devuelve a la congregación la misma revelación del nombre de Jesucristo y de la palabra de Dios. Por supuesto, como ahora vivimos en la última parte, también debe predicarse la palabra profética, que simplemente forma parte de ello. Y ahí se cumple también que no debemos añadir nada ni omitir nada. Toda la palabra es la palabra de Dios. Y debemos creerla en su totalidad, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Solo una idea más. Sabes que siempre quiero terminar. Mi hermano Arturo me dice, predicas demasiado. Pero sea como sea, yo mismo no sé que a veces se alarga demasiado. Es buena intención. Quiero decir algo más aquí. En los días previos a la primera venida de Cristo, muchos podrían haber dicho, tenemos aquí el templo, tenemos nuestras sinagogas, tenemos sumos sacerdotes, tenemos a los escribas, los fariseos, los saduceos. ¿Quién es ese hombre con una piel de camello sobre los hombros y ceñido con un cinturón? No es un clérigo, no es un hombre con sótano o sotana, es un hombre salvaje con una piel de camello alrededor atado. Era un hombre enviado por Dios. Quien lo escuchaba oía a Dios. Quien creía en él creía en Dios. Quien se sometía a la palabra que traía. Sí, ya sabéis, eso ya era el comienzo de la preparación de las almas de la novia, porque fue Juan quien dijo, el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio está a su lado y oye este grito de júbilo y dice, mi alegría ahora es completa. Se ha completado. Los verdaderos hombres de Dios preparan a la novia para que se una al novio. Así comenzó Juan el Bautista. Y como bien hemos leído en Lucas 7, todos los que no se bautizaron con el bautismo de Juan rechazaron el designio de Dios para ellos. Se podría haber preguntado, ¿ha hecho Dios que mi salvación dependa de ese único hombre? Y hay tantos otros a los que Dios no ha prestado atención. Aquí hay un solo hombre, y yo no he seguido ni obedecido lo que él dijo, y por eso voy a perderme. Aquí está el misterio. No se trataba de un hombre con el manto de camello. Él solo era un instrumento. Se trataba de la voluntad de Dios, que se reveló a través de una boca santa. Porque el Nuevo Testamento estaba a punto de comenzar, había que tender el puente. Las escrituras se cumplieron ante sus ojos. Los escribas no lo vieron, los sacerdotes no lo vieron. Juan era un profeta y la palabra llega a los profetas. Y sucedió que él trajo el mensaje divino como preparación para el Mesías venidero, para el novio. Y por eso era necesario. En tal caso, no estamos tratando con Noé, con un Noé, con un Moisés o Pablo o Elías, un Juan o un hermano Branham. En tal caso, estamos tratando directamente con Dios, quien en momentos específicos, cuando ocurre algo especial en la historia de salvación, envía a sus siervos temprano y tarde. Y ahí tenemos que escuchar y obedecer, y que Dios nos conceda la gracia para hacerlo. Amén.